Arratsaldeon.
Seguimos con la narración de Los Semilleros, que es una historia, bueno, trepidante. Va por capítulos, además. La semana pasada nos quedamos allí ya casi a punto de trasplantarlos, pero lo que nos faltaba era el detalle de la humedad. ¿Cómo podíamos estar manteniendo esos riegos a las unidades de nuestros semilleros, los semilleros grandes, los pequeños? ¿Cómo los mantenemos?
Efectivamente. Mucha gente te da cada uno su propia versión del asunto y a veces incluso son contradictorias. Desde algo tan sencillo como, por ejemplo, ¿cuándo regar?
Sí.
¿Qué se te ocurre a ti, por ejemplo?
Bueno, a ver, ¿antes o después de poner la semilla?
Tú ya tienes el recipiente con su sustrato, ya está llenito.
Esto es 50%, ahora... seguro que fallo. Yo regaría primero un poquito. Pondría la semilla y regaría otra vez.
¿Por qué?
Pues, ay, no lo sé. No
¿por qué?
Lo sé.
¿Se te ocurre alguna razón de por qué?
Hombre, pues si lo riegas todo desde el principio, igual aquello se mueve todo y es, al final no chupa nada, ¿no? No sé.
Uh-huh. Bueno, yo creo que has acertado al 100%, ¿eh?
Oh,
yo creo que
gracias.
Has acertado al 100%. Porque yo no pretendo decir que esta sea la única manera, ni que, bueno, no aquí ya sabes que dijimos que no se trata de pontificar,
ya.
Ni no,
sí.
No es eso.
A ver,
pero hay algo que sí que hemos recomendado desde que empezamos en septiembre esta andadura juntos, esta preciosa andadura, por cierto, y es que usemos, por favor, el sentido común.
Ese.
Y el sentido común te dice algo muy sencillo. Tratamos de que la semilla se encuentre en las mejores condiciones posibles.
Eso es, que esté a gusto.
Bien. Hemos preparado con todo nuestro cariño un sustrato, con nuestra turba, con nuestra tierra de huerta, un poco de arena, un poquito de esto y de aquello, y ya tenemos el recipiente lleno. Bien. Si conseguimos que ese recipiente tenga la misma humedad en la capa superficial que en la capa final, donde está o bien la cama caliente o el final de sustrato o lo que se encuentre ahí, lo que estamos haciendo es que la semilla tenga una garantía absoluta de que no le va a faltar humedad durante muchos días.
Uh-huh.
Es decir, ese sustrato se va a secar la parte superficial por la acción de la luz y del aire y tal y cual. Pero a partir de que empecemos a profundizar un poco, 5 centímetros por debajo de la superficie sigue habiendo humedad. 7 centímetros por debajo de la superficie sigue habiendo humedad.
Yeah.
Y 15 centímetros por debajo de la superficie sigue habiendo humedad si hemos regado a conciencia esa primera vez.
Uh-huh. O sea,
aparte
que está
de eso,
a gusto.
Eso es. Entonces, aparte de eso, hay otro tema. ¿Cómo regar? Porque muchísima gente también en eso tiene duda. Tú ya tienes tu sustrato, está preparadito, está en su recipiente, tienes las semillas que están esperando y echas una primera tanda de agua, pues riegas con una regadera de agujero lo más finito posible para que sea, que no movamos, que no creemos agujeros en el sustrato, que quede
sí.
La superficie lisa. Riegas y te vas a hacer otra cosa.
Sí.
Haces otra cosa durante un tiempo, media hora, una hora, lo que sea. Vuelves y vuelves a regar. Y te vas a hacer otra cosa. Y dejas que esa agua poco a poco vaya empapando todo el sustrato. Y vuelves una tercera vez, igual 2 horas después o 3 horas después, y vuelves a regar. Con lo cual, ahora sí que sabemos que ese sustrato está completamente húmedo desde arriba hasta abajo.
Ya. Yeah.
Y puede ocurrir, y esto es muy importante, que si alguna de las partes del sustrato fuera demasiado seca, a veces puede pasar con la turba, por ejemplo, o con la tierra de la huerta, que igual no se ha homogeneizado bien con el resto de componentes, solamente así te aseguras que realmente la humedad es la misma arriba que abajo.
Yeah.
Porque de lo contrario, el agua podría pasar a lo mejor rápidamente por esa capa seca y bajar directamente hasta el fondo sin humedecer realmente toda la capa que queremos humedecer.
Uh-huh.
Y luego hay otra razón para hacer esto, y esta es realmente importante. En muchos casos, las semillas que vamos a utilizar son semillas pequeñitas. Una semilla de pimiento, de tomate, de lechuga,
sí,
etcétera,
de puerro.
Son semillas de muy pequeño tamaño,
sí.
De puerro, de cebolla. Entonces puede ocurrir que si lo que hacemos es añadir la semilla primero y regar después, el mismo chorro de agua al golpear no solamente desplace las semillas,
sí,
sino que en algún caso incluso las hunda.
Sí, o las saque del
y
recipiente.
Las saque de su sitio. Entonces no nos conviene eso. Lo que nos conviene es tener ya la tierra en el punto de humedad que queremos, colocamos las semillas y tapamos por encima con otra capa, una pequeña capa, bueno, más pequeña o más grande, dependiendo del tamaño de la semilla que hayamos sembrado, pero con una capa de ese material sobre el cual sí ya podemos empezar a regar una pequeña, nada, simplemente añadir un poquitín de agua para humedecerlo y que no pierda la humedad que ya le habíamos dado al resto del sustrato.
En cualquier caso, el agua hay que hacerla, bueno, pues con una regadera o con algo que nos tire el agua muy despacito, como una lluvia sirimiri, ¿no? O sea,
efectivamente, una lluvia suave.
Sí.
¿Vale? Entonces, aquí viene la siguiente confusión con el tema del riego y los semilleros. Y es el uso de pulverizadores. A ver, un pulverizador es para pulverizar. Una regadera es para regar. Pulverizar, pulverizador. Regadera, regar.
Sí.
Ya sé que parece que... Pero es que era así.
Parece
obvio,
¿no?
Yo luego lo he hecho con el pulverizador. Digo, vamos a ver, ¿con el pulverizador para qué?
Para pulverizar.
Para pulverizar.
Pero se pulveriza la planta, no la tierra, ¿no?
Claro, es que está muy bien que en un momento dado, por ejemplo, si solamente quieres humedecer una chispita, ya, una zona que está seca por alguna razón, qué sé yo, bueno. Pero no, cuando no. se riega. Y se deja la planta tranquila y al semillero tranquilo, todo el tiempo que sea necesario.
Te voy a contar un truco, yo tengo un truco. Adelante, a ver qué
adelante.
Me dices, igual me chillas.
Siempre estas, es bueno aprender.
De estas botellas de agua, de plástico que siempre tenemos, ¿no? Por desgracia, por cierto, pues coger una de estas, grandes o pequeñas, puede ser, hacer agujeritos en la tapa, de un tamaño, pues no sé, con una aguja de punto o una aguja,
sí,
alfiler, lo cierras y luego eso te sirve como para una regadera, además, bien, porque tiras a donde tú quieres exactamente.
Sí, efectivamente, sí. Yo lo uso mucho cuando hacemos, pues dentro de muy pocos días tendremos un curso en Basauri y otro empezará ya el de Abadiño y tal, que comentamos aquí. Y es una de las cosas que le suelo recomendar a la gente. Una botella de litro y medio, de las grandes, hacerle agujeros en el fondo y mantener el tapón.
Ya,
de
claro,
tal
claro.
manera que esos pequeños agujeros del fondo, si tú tienes la botella cerrada, aunque esté llena de agua, no se escapa el agua. En cuanto dejas entrar el aire, evidentemente empieza el riego. Y vas moviendo el tapón, abriendo y cerrando...
Oh.
Y de esa manera pasas por todas las zonas que quieres regar.
Vale,
el sistema
vale.
que nos permita hacer un riego finito.
Y controlar un poco,
lo que pretendemos,
¿no?
sobre todo es añadir agua, pero sin causar agujeros el sustrato. No podemos tener una semilla que esté en la parte de arriba de un valle y otra está en la parte de abajo, porque van a nacer en momentos diferentes y van a tenerlo también distinto. Esa zona tiene que estar lisa, lo más lisa que podamos.
Bueno, yo creo que ya las semillas ya van creciendo, felices, contentas, en cama caliente, con calorcito, con agua, con luz, con buena tierra.
Pero se nos olvida o se nos ha pasado un poquito por alto algo que merece la pena mencionar, aunque sea muy de pasada, y es que la semilla... En el proceso en el que está germinando, creciendo en un semillero, no necesita grandes aportes de nutrición. Es decir, una semilla que tiene, pongamos, 3 centímetros de altura, etcétera, no debe abonarse. No debe abonarse. El sustrato ya tiene que tener suficiente alimento para esa planta, no para cuando tenga 3 centímetros de altura, sino para cuando tenga 15, o 16, o 18. Tiene que estar ya ese alimento en la tierra. Si intentamos añadir un fertilizante, y sobre todo si es un fertilizante inorgánico, en el momento en que la planta todavía está tan tierna, lo más probable es que la matemos a todas.
Ya.
Lo más probable. Así que preparar bien el sustrato con buen alimento antes, que se lo puede facilitar la cama caliente o no, o puedes facilitárselo tú mismo, y después dejar que la planta vaya aprovechando ese alimento poco a poco. Entonces, cuando realmente tú ves que la planta está haciendo un crecimiento, ¿cómo decirlo? Un crecimiento orgánico, un crecimiento racional, que no empieza a subir esos tallos de los que mencionábamos hace algún tiempo,
la elongación, aquellos,
la elongación,
¿no?,
famosa, sí, o que te han salido, que esta es otra, pues que puedes, tú has sembrado 70 semillas y han nacido 10.
Ya.
Pues francamente,
hay algo que no está bien.
Esa tierra no está bien, o esa semilla no está bien,
sí,
o tú no has gestionado bien el semillero.
Sí.
Cualquiera de las tres cosas pueden ser. Pero tiene que haber una planta creciendo bastante uniforme junto con el resto de las plantas que se han sembrado a la vez, engrosando el tallo al mismo tiempo que empieza a subir de altura, echando hojas pues con la rapidez que debe estar, no permaneciendo quieta durante días y días y de repente dando un salto. Tiene que haber un proceso bastante, como digo, orgánico.
Sí.
Y si ese proceso se da, el punto de sacarlas a la tierra es bastante fácil de ver.
Ya.
Es decir, tú llevarías un tomate a la tierra, pues cuando tiene, pues normalmente esos 15, 16, 17 centímetros de altura y un tallo lo bastante grueso como para que no haya problemas después al pasarlo a tierra. Lógicamente ya lo habrás pasado a un tiesto individual, si quieres, o no, depende, ¿eh? Hay gente que lo pasa directamente de semillero a la tierra, pero sobre todo para la gente que empiece, yo recomiendo pasarlo a tiesto individual, porque después te vas a ahorrar bastantes problemas y le das a la planta unas oportunidades que de otra manera no tendría.
Claro.
Pero en el caso de una lechuga, por ejemplo, pues puede pasar a la tierra cuando las hojas no tienen más que, a lo mejor, cada hoja tiene 3 centímetros de longitud, no tiene más.
Yeah.
Y ya está lista para pasar a la tierra. ¿Por qué? Porque es una planta muy resistente, mucho más rústica que lo que sería un tomate, y entonces va a arrancar con mucha facilidad.
Y con alegría.
Eso es. Y luego no conviene, en esto que tú has comentado ahí también, un aspecto importante, no conviene exagerar el tiempo de permanencia de una planta en el semillero. Es decir, las plantas deben estar en el semillero el tiempo suficiente como para desarrollarse adecuadamente, pero no más.
Ya.
No más, porque
no,
si están demasiado tiempo,
no seamos proteccionistas, ¿no?
Al final es peor. Es peor el remedio que la enfermedad.
Sí, que se tiene que ir acostumbrando a la intemperie,
claro,
un poco, ¿no?
Se tiene que ir acostumbrando a que las condiciones no van a ser ya de tanto mimo,
claro.
No va a estar todo tan preparado, ya, ¿no?
Hay un detalle que no me gustaría dejar pasar por alto antes de terminar estos capítulos de semillas, que es, vale, estamos siempre pensando en las semillas de la próxima temporada, de la próxima cosecha, pero todavía tenemos productos en nuestras huertas de la cosecha de invierno, de la cosecha de otoño. Estas plantas nos van a dar semillas. ¿Podemos hacer algo para recoger esas semillas de esas plantas que ya son conocidas, que ya reconocen el terreno, que tienen memoria, como decíamos el otro día, para poder guardarlas para la temporada que viene?
Efectivamente. No solo vamos a poder, sino que deberíamos hacerlo sin la menor duda. Si tú vas a poner, no sé, pues en Vizcaya los puerros se ponen de 100.000 en 100.000, pero en el resto del mundo, que se ponen de 100 en 100 o de 1.000 en 1.000, pues normalmente dejar 2 o 3 puerros para semilla no supone un gran problema.
Claro.
Y te garantiza que tienes ya, pues digamos, una semilla bastante más lista.
Ya.
Bastante más lista de lo que era cuando llegó a tu terreno. Pero esto tiene algunas pegas.
Vaya.
Esto tiene algunas pegas. Es verdad que las tiene y hay que mencionarlas porque la verdad es que no es broma. Desde el momento en que un puerro empieza a subir a flor, hasta el momento en el que recoge su semilla, van a pasar varios meses. No es que lo dejas crecer, sale ahí la florecica, pom, 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 y en 10 días está terminado. En absoluto. Los puerros normalmente, pues en la mayor parte de Euskadi suelen empezar a subir a flor en torno a marzo o abril, depende de las zonas. Pero claro, para cuando recoges la semilla ya madura de ese puerro, igual estamos en el mes de julio, ¿eh?
Ya, hay que dejarle allí, hay que dejarle
claro,
que siga creciendo la flor,
lo
¿no?
Lo tienes que dejar en su sitio.
Sí.
Con lo cual, claro, dices, vale, pues con dos puerros o tres puerros no tengo problema. Pero después te pasa lo mismo con las habas.
Ya.
Te pasa lo mismo con los guisantes. Te pasa lo mismo con las coles.
Ya.
Y coles a lo mejor has puesto tres variedades, cuatro o cinco diferentes. Entonces, a la hora de hacer tu huerto de invierno, tu huerto de otoño-invierno, digamos, hay que tener muy presente eso, dejar siempre zonas en las cuales has puesto exactamente lo mismo, pero que van a ser exclusivamente para semilla.
Ya.
Y que te puedes permitir usar el resto de ese bancal o de esa área en primavera-verano sin que eso moleste a las otras plantas que siguen desarrollándose. Porque lo mismo, pues las habas, vas a recoger las últimas, a lo mejor, no lo sé, en el mes de junio, y sin embargo, para que se seque la semilla dentro de la planta, que es lo que necesitamos, va a necesitar un mes o mes y medio más.
Sí, porque la semilla se seca dentro de la planta, no es quitar la flor
y guardarla.
En
la mayoría de los casos de estos de invierno, sí. Es decir, un guisante hay que dejar que se seque dentro de la planta, un haba hay que dejar que se seque dentro de la planta, etcétera. En cambio, en el caso de los puerros, por ejemplo, que también hemos mencionado, pues cuando ya se ha formado esa bola tan bonita que se forma en la parte de arriba, sencillamente bastaría con esperar a que la mayoría de esas bolitas que contienen en su interior la semilla empiecen a cambiar de color. En principio van a estar verdes, pero después, a medida que madura la semilla en su interior, esa cáscara empieza a ponerse de un color beige muy suave, un color marrón muy suave o beige muy suave. Cuando ya tenemos al menos la tercera parte de esas bolitas que contienen la semilla, de ese color ya podemos quitar la planta de su sitio y dejar que termine de secarse, pues colgada, por ejemplo, en el camarote o en el sitio que tengamos a mano.
Y luego las podemos guardar, bien etiquetadas, la fecha,
y
para
importantísimo anotar esos datos, cuantos más mejor.
Sí.
Importantísimo también los recipientes que utilicemos para guardarlas, no se pueden guardar de cualquier manera. Y importantísimo, de nuevo, el tiempo que se pueden conservar. No se conserva igual la semilla de un puerro, que puede durar un año o dos años con buen índice de germinación, que la semilla de un haba, que puede ir hasta dentro de 7 años, a lo mejor la plantas, y no tiene ningún problema por salir. Los cambios son muy grandes.
Vale. Y en el caso del brócoli, Paco, porque la semana pasada recogimos una consulta de un oyente a través del WhatsApp sobre el brócoli, ¿cómo hacer para que podamos recoger semillas de él?
Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que yo recomiendo encarecidamente a todas las personas que quieran ponerse a la tarea de recoger semillas que se descarguen la guía de semillas que tenemos en el blog. Ya hemos dicho varias veces la dirección rediles.com/agroecología. Allí se van a documentos y en documentos hay un apartado que es semillas y semilleros, y dentro de ese apartado está la guía de semillas. Porque cada planta es diferente. Muchas de ellas son muy sencillas de recoger, pero en el caso concretamente de las crucíferas, como es el brócoli, las coles, las lombardas, las coliflores, etcétera, no es tan sencillo. Son plantas que normalmente dan muy poca semilla o nada el primer año, y entonces hay que dejarlas un año más, al año siguiente salen los tallos. Es una cosa un poco más compleja. Yo recomendaría a esta persona que ha hecho la pregunta que se descargue esta guía que he mencionado y le eche un buen vistazo. Y luego, un detalle importante, yo creo que para todo el mundo, creo que tal vez lo hayamos mencionado en otras ocasiones, no lo sé, pero es muy importante que las plantas que vayamos a dejar para semillas sean realmente las mejores plantas.
Claro.
Es que normalmente lo que hacemos es que vamos recogiendo, 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 y entonces ya cuando la temporada está prácticamente acabando, dice, bueno, pues ahora dejo estas. No, 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 no. No. Tienen que ser las mejores. Tenemos es precisamente la mejor calidad. Luego, de ninguna manera tenemos que dejar plantas que ya hayan pasado muchísimos meses, que puedan incluso tener alguna enfermedad. No, hay que hacerlo prontito y asegurarnos la calidad de la semilla. Uh-huh. Eso es crucial.
Sí, es crucial para luego tener una buena cosecha a base de una buena semilla, que ya venimos ya hablando de las semillas durante semanas.
Claro. Vale.
Pues los brócolis con cuidado, y si esto lo dejamos allí y que vaya creciendo, y si no, a la guía de semilleros. Se nos acaba el tiempo.
Vale.
Venga, pues hasta la semana que viene.
Hasta entonces, gracias.